El que fem ara és canviar de qüestió perquè volem parlar de les persones amb altes capacitats intel·lectuals, persones que tenen unes característiques cognitives diferents de la resta de la població. El seu potencial intel·lectual i la capacitat per l'aprenentatge és molt superior i per això en la seva infantesa i joventut necessiten una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament sigui satisfactori. El de Fara Fara en parlem tot seguit amb en Javier Tourón, una eminència en aquest àmbit, fundador i director del Centre per a l'Atenció Educativa d'Alumnes d'Alta Capacitat, CTY Espanya, a més de vicerrector d'Innovació i Desenvolupament Educatiu de la Universitat Internacional de la Rioja UNIR. Muy buenos días, señor Tourón. Bienvenido a Radio Illa.
Buenos días.
Ay, disculpe la demora. Oye, no. Hablamos de altas capacidades hoy en día. ¿Ya ha pasado mejor vida que aquello de superdotado o superdotada?
Bueno, yo le iba a felicitar por usar la primera expresión y no haber usado la segunda, pero creo que de esta segunda hay que hablar. Yo estaba pensando en escribir un nuevo post en mi blog donde hablo de estas cosas, que pensaba titular "Los superdotados no existen, la superdotación tampoco". Por tanto, la respuesta es, hombre, debería haber pasado mejor vida, pero todavía este término planea en la mente de muchos profesores, incluso de muchos padres y también de la administración y la legislación, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, yo creo que es sencillo. El término superdotado no tiene ningún paralelo en la literatura internacional. El término más cercano, que se usa en la literatura inglesa, que es la más abundante, en lengua inglesa, que es la más abundante, es gifted, ¿no? Uh-huh. Que sería como dotado, regalado. Y giftedness es la dotación. Pero, claro, realmente estos dos términos, como muchos autores muy relevantes dicen, son una etiqueta social. Es como si nosotros dijésemos, si nosotros decimos ciclistas, ¿no? Pues si decimos ciclistas nos estamos refiriendo a un grupo de gente que tiene en común que va en bicicleta. Esto es un poco simple, pero sirve para lo que quiero decir, ¿no? Claro, cuando nosotros ponemos una etiqueta, en este caso concreto, estamos haciendo un flaco favor a las personas, porque inmediatamente nos lleva a decir quiénes son y quiénes no son. Es decir, que el paso siguiente, como ocurre con lamentable frecuencia, es decir, bueno, pues son los que tienen un CI por encima de 130 y no son los que tienen un CI por debajo de 130. Y esto es absolutamente insostenible desde ningún punto de vista científico. Uh-huh. ¿Qué es lo sustantivo de esto? Por tanto, ese es un término que en la literatura inglesa no tiene las connotaciones negativas que tiene en la literatura española, pero hay que entender que es como una etiqueta que se ha utilizado para referirse a una cuestión que no va al fondo. Lo realmente interesante es lo que usted dijo al principio, capacidad. ¿Qué es lo sustantivo de estas personas que se han denominado durante tanto tiempo con esta etiqueta como si fuese algo fijo, como si fuera un estado del ser, ¿no? Es decir, hay personas que tienen seis dedos en la mano derecha y personas que no. Lo que tenemos que ver, los que sí son y los que no, no son. Pero claro, resulta que las capacidades humanas no son un problema de ser o no ser, sino que todas las personas tenemos capacidades en un determinado grado. ¿Qué es lo sustantivo de estas personas a las que usted se refiere? Su capacidad. ¿Qué capacidad? Bueno, si estamos hablando del ámbito intelectual, las capacidades intelectuales, las capacidades diferenciales de la inteligencia, las aptitudes, que también podemos llamarle, etcétera, ¿no? Si estuviéramos hablando de la música o si estuviéramos hablando del deporte, pues hablaríamos de capacidades físicas, capacidades artísticas, en fin, cualquier ámbito que sea relevante. Y es ahí donde hay que centrarse. Y en las capacidades, todas las personas tenemos capacidades, pero algunas personas tienen una capacidad tan destacada que hace necesario que la atención, primero hace necesario reconocerlas a tiempo y luego darles una ayuda educativa necesaria. Por tanto, si nosotros acudimos a cualquiera de las definiciones internacionales al uso, podríamos decir que las personas de alta capacidad son aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente, generalmente definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender, luego hablaremos de esto, o competencia, es decir, un desempeño o un rendimiento documentado que lo sitúe, bueno, aquí ya podríamos hablar de porcentajes, pero digamos en la parte superior de la distribución, de, por ejemplo, el 10% superior, el 15% superior, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que, y esto hay que entenderlo además de una manera poliédrica, porque los dominios a los que nos referimos incluyen cualquier área de la actividad humana estructurada, como su propio sentido, pues sean las matemáticas, la música, la lengua, la pintura, la danza, el deporte, cualquier cosa. Y esto tiene implicaciones decisivas para la escuela, como yo supongo que saldrá después. Bueno, me parece que de entrada la respuesta es alta capacidad sí, superdotación no.
Vale, quedémonos en la definición en inglés, gifted, que de alguna manera también se puede traducir como alguien con un don, ¿no?
Sí, exacto.
¿Es un don las altas capacidades?
Bueno, claro, todo aquello que tenemos...
Porque muchas familias explican que es una auténtica pesadilla.
O sea... Bueno, esta es otra cosa. Estas son las consecuencias. Si la respuesta es sí, es un don. Es decir, si usted nace con una complexión física que le hace eventualmente ser un buen atleta, un buen velocista...
Un Messi, vamos. Messi es altas capacidades y...
Evidentemente, pero... entrena. Esto es muy importante. Es decir, alguien lo ha... Entonces, su don inicial es un regalo, porque él no lo ha comprado en ningún sitio, no lo ha adquirido. Tenemos, por tanto, un componente incluso que hunde sus raíces en la genética. Esto es lo dado, pero luego al mismo tiempo tenemos un ambiente, vivimos en un entorno, vivimos en una familia, esto también nos es dado. Yo no he elegido mi familia, nadie elige su familia. Hay una serie de circunstancias en la vida, familiares, sociales, escolares, etcétera, etcétera, que facilitarán o no que ese don, que es una capacidad, que es una capacidad potencial, que es una aptitud, que es una promesa en ciernes, favorecerá que eso se aplique a un campo concreto y, por tanto, se desarrolle y se convierta en talento o competencia o no. Este es el gran problema que tenemos, educativamente hablando y socialmente hablando. Uh-huh. Si este futbolista que usted menciona no hubiera tenido una serie de circunstancias en su vida, un programa de entrenamiento, un físico, ya luego no digamos cuando eso llega al nivel de la excelencia, ¿no? Como, bueno, pues... lógicamente su capacidad potencial se hubiera perdido en la noche de los tiempos y hubiéramos perdido un gran futbolista.
Claro.
Pues eso es lo que ocurre.
Yo le quiero preguntar por eso. Claro, el problema no, pero hoy en día hay como un programa de detección y de seguimiento en las escuelas. Aquí en Formentera y Ibiza lo vemos. El padre y madre que se encuentra con que los maestros le dicen, oye, te vamos a coger el hijo y le vamos a hacer un examen. Pues, oye, pero es que tiene 6 años o 7, ¿no? Pero bueno, es que te hace las pruebas porque creemos que es más listo y bueno, más listo, tiene capacidades, tal. Y resulta que sí, que hace un examen como de 3 horas y resulta que sí. Y le mandan a los padres un papel con unos conceptos, unos números
y
otros números al lado y no entiendes nada.
Y además, claro, como usted decía antes, dice, ya tenemos el drama encima.
¿Qué es este papel que te mandan en casa y te dicen? Bueno, explíquelo, por favor.
Bueno, depende de los sitios donde habría que ver el papel, pero probablemente lo que sea un diagnóstico de tipo psicopedagógico, en el que a lo mejor al niño se le han hecho una serie de pruebas de distinta naturaleza para medir sus aptitudes, su creatividad, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, pruebas administradas, cuestionarios de preidentificación, BAT, sí. IGE1 y Torrance, sí. Verbal.
Bueno, el Torrance, por ejemplo, es una prueba de creatividad, el BADIG es una prueba de aptitudes diferenciales y generales de la inteligencia, etcétera. Claro, eso no tiene... Vamos a ver. Esa es documentación que normalmente sale de los el resultado de un diagnóstico. Mire, le voy a poner un ejemplo paralelo. Es como si usted va a no sé si sigue existiendo este hospital, Sondureta, ¿verdad? Y le hacen a usted un diagnóstico. Sí, bueno, le hacen a usted un diagnóstico por arriba o por abajo. Y sin cambiar dos palabras con el médico, le llegan a usted a casa una serie de determinaciones sobre la bilirrubina, sobre la transaminasa, la gamma glutamil transpeptidasa, etcétera. Y usted ve todo aquello y dice, bueno, pero yo estoy vivo, estoy muerto, me voy a morir, estoy sano, esto es grave, esto no es... ¿Me explico? Porque esa es una información técnica que no se le puede trasladar a un paciente sin explicársela. Por eso, incluso aunque en esa información a veces pone rangos de normalidad, bueno, y usted sabe valorar, no, es una pregunta retórica, ¿eh? ¿Usted sabe valorar si lo que se aparta su valoración de la creatinina de la normalidad es grave o no es grave? Nos damos cuenta de que todos esos, toda esa o la fórmula leucocitaria, nos damos cuenta de que toda esa información hay que valorarla de una manera integral para dar una visión de conjunto. Por lo tanto, mandarle un informe así a un padre que no tiene preparación ni tiene por qué tenerla para entender lo que es un percentil o lo que es un CI o lo que es una desviación típica o cosas por el estilo no tiene ningún sentido. Vamos a ver. Cuando usamos estas expresiones y bueno, le vamos a hacer leño porque nos parece que es... No, las personas no son, las personas tienen. Entonces, lo que ocurre es que en las escuelas, para poder educar a las personas, tenemos que conocerlas. Y, por tanto, hacer un diagnóstico psicopedagógico de las aptitudes, intereses, motivaciones, etcétera, preferencias de aprendizaje, etcétera, de las personas, es razonable. Por eso, yo he dicho siempre que en todos los centros educativos se debería evaluar todas aquellas dimensiones que son relevantes para la educación de las personas, para el aprendizaje de las personas, en el caso de que estemos hablando del aprendizaje, ¿no?, de la escuela. Bueno, entonces, fíjese, dice, ahora hay sistemas, procedimientos, bueno, muy precarios. Yo hace un instante, mientras esperaba, antes de la hora que habíamos quedado, he ido a repasar unos datos de Baleares en concreto. Lo que voy a dar es para que tenga usted una idea de la magnitud del problema, no quiere decir que sean los datos exactos, lo voy a decir en números redondos. Aproximadamente hay 1.700.000 niños en Baleares, en el sistema educativo no universitario, enseñanzas no especiales, aproximadamente. ¿Sabe usted cuántos niños están identificados? También digo número arriba, número abajo, según datos del Ministerio de Educación. 1.132. Eso quiere decir, 1.132 representan el 0,67% de esa población.
¿Y tú crees que estos son datos no reales? ¿Que hay más?
No, creo que son datos absolutamente pírricos respecto de los que tendría que haber, porque
es lo que bueno quería decir.
Lo bueno viene ahora. Si aceptásemos, que es inaceptable, que un CI, el CI es una valoración global de la inteligencia que se llama cociente intelectual, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y a veces la administración se empeña en tomar un valor 130 como si el 130 fuera el punto de ebullición del agua. ¿De acuerdo? Y entonces al llegar a 130 el niño ebulle y no era cuando tenía un 128 y ahora ya es cuando tiene... Esto ya he aclarado antes que no se puede manejar de esta manera y los puntos de corte rígido son un desastre. Pero solo un momento para que vea usted el problema. Supongamos por un momento que este valor representase realmente algo. Y además esto que acabo de decir es muy fácil entenderlo. Una valoración normal de los glóbulos rojos para usted serían 3.500.000. ¿Y qué quiere decir? Que si tiene 4.982.000 usted tiene anemia. Y si, ¿me entiende? Que no podemos valorar con un número exclusivamente la inteligencia de una persona y sobre todo usar ese valor para clasificar a las personas en dos categorías, son o no son, tienen o no tienen. Vuelvo a lo de antes. Si tomásemos ese valor solo por un momento, que representa por una razón técnica que no es ahora del caso, el 2,28% de la población, tendrían que estar identificados en Baleares con arreglo al criterio que probablemente admite la administración, aunque, insisto, yo creo que es inadmisible, 3.853 niños. 3.800. Y le he dicho que había identificados, parece ser, 1.132. Pero realmente, un número mucho más razonable de cuándo un niño empieza a necesitar una educación diferenciada porque su capacidad le lleva a tener una velocidad de aprendizaje mayor a la de sus compañeros de edad, pues yo diría que como mínimo, y con esto estoy alineándome con la Academia Internacional, un 10%, no voy a decir ya un 15%. 10% en distinto grado, claro, porque no es lo mismo el que está en el percentil 90 que el que está en el percentil 99,99, es evidente. De la misma manera que todos los ciclistas del Tour de Francia, no todos están capacitados para ganar el Tour, aunque todos son muy buenos, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces fíjese, serían 17.000. Bueno, pues, y a esto ya, pues mire, ¿qué le voy a decir? Si hay mil y pocos identificados y tendría que haber 17.000, fíjese la tarea que tenemos todavía o que tienen por delante los colegios. Pero lo realmente importante, perdone que me alargo en esto, es para que esto no se convierta en un drama para los profesores, perdón, bueno, para los profesores también, porque hay que darles formación, pero para que no se convierta en un drama para los padres, la escuela tiene que dar una respuesta educativa diferenciada, de la misma manera que trata de darla con los alumnos que tienen capacidades muy limitadas, es decir, que tienen déficit de aprendizaje y por lo tanto necesitan profesores de apoyo. Pues de la misma manera que un niño con déficit necesita un profesor de apoyo y necesita una educación diferenciada porque no llega, el niño de alta capacidad necesita una educación diferenciada porque va mucho más rápido que sus compañeros. No sé si me he explicado razonablemente bien. Esto quiere decir... Perdón, no digo nada más, dígame.
No te preocupes. Yo le preguntaba porque a veces parece que antes era algo extraordinario, como en los años 80, cuando hablábamos de un niño superdotado y tal, y hoy en día es como, no voy a ser frívolo, pero es como que todo, que se habla de altas capacidades como, si se reparten altas capacidades como se reparten, no sé, carnets de dislexia o no sé.
Tiene razón, de una sociedad... Claro, es que antes, digamos, el niño de alta capacidad era aquel que manifestaba, digamos, un nivel en algo absolutamente excepcional, ¿no? Esto es lo que vemos, claro, cuando vemos a un niño ruso de 8 años, Dimitri no sé cuánto, tocando el piano, pues nos quedamos todos con la boca abierta. Probablemente, bueno, pues esto es muy excepcional y entonces sale a los... O un niño que ha descubierto no sé qué, o que ha diseñado un aparato. Entonces, digamos que lo que estábamos viendo eran los Messi de turno, por usar el mismo ejemplo que usted ha puesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, o con posibilidad de serlo, claro, porque, insisto, si esta persona no hubiera tenido en su carrera...
Los Messi potenciales, ¿no?
Exactamente, no los hubiera tenido, se hubiera quedado en nada. La gente no ha acabado de desarrollar. Lo importante de la educación es que las personas tengan el rendimiento que se equipare a su potencial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la idea, en el ideario, el imaginario popular, lo que se imagina es un niño que toca el piano de una manera, en fin, todo el mundo piensa en Mozart, piensa en Van Gogh, o piensa en Velázquez, o piensa en Einstein, ¿no? Bueno, hay que decir que personas que han brillado muchísimo en la vida han tenido escuelas fatales y no han tenido ningún rendimiento, ¿no? O ningún rendimiento muy especial. Pero hay muchísimas personas, creo que otra vez a mí me sirve el tema este de la... Es decir, ¿cuántos jugadores, por ejemplo, hay en el Barcelona? Pues imagínese usted, porque juegan dos. Usted piense en la gente que está sentada en el banquillo de un gran equipo de fútbol. Son tipos que ya los quisieran para sí otros 50 equipos, preferentemente gratis, si no tuvieran que pagar por ellos, ¿no? Es decir, hay mucho talento sentado en el banquillo. No entiendo de fútbol, pero vamos, esto es una cosa que está a la cara de cualquiera lo que estoy diciendo. Son extraordinarios ciclistas los 200 personas que corren en el Tour de Francia, pero solo pueden ganar 3 o 4. Lo que ocurre es que hasta ahora nos hemos fijado en 3 o 4. Claro, para mí es muy fácil fijarme en Miguel Indurain, que es el coterráneo mío, ¿no? Y ha ganado 5 o 6 veces el Tour de Francia. 5 o 6, no sé. Bueno, 5. Bueno, pero claro, hay otros 200 que si que, digamos, a lo mejor su nivel o su capacidad o su talento o su todo junto no les va a llevar, pero son grandes ciclistas igualmente. En un laboratorio, a lo mejor a un señor, pensemos en estas cosas, ¿no?, excepcionales, pues a un señor, a Severo Ochoa, en su día le dieron el premio Nobel por sus trabajos en la polimerasa del ADN, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ¿cuántas personas había alrededor de él en su equipo? Quiero decir que hasta ahora parece que nos hemos fijado solo en los casos excepcionales que marcan una diferencia en el estado de las cosas y hemos ignorado a todos los demás. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos los niños son de alta capacidad? Naturalmente que no. Pero que hay muchísimos más niños de alta capacidad de los que hasta ahora, digamos, estaban en el ideario popular. Y esto, claro, tiene consecuencias inmediatas. No esperemos ver cosas excepcionales en las personas así de buenas a primeras. Es decir que tu niño está en el 10% superior o que está en el 90%, en el percentil 90 o el percentil 95, quiere decir que tiene una capacidad significativamente superior a la de sus compañeros de edad. Y por tanto, quizá pueda aprender, seguro, podrá aprender más rápido que ellos. Por tanto, tenemos que tender a hacer una educación más personalizada, que esa es la
muy
clave
bien.
De todo esto.
Ahora entremos esto muy rápidamente, profesor Tourón.
Sí.
Muy rápidamente. Sí. ¿Qué síntomas? Es que no me gusta utilizar la palabra síntoma porque...
¿Qué características generales? Bueno,
que representa una familia que puede sospechar que su hijo, oye, creo que nos ha salido muy listo.
Claro.
¿Cómo se ve esto?
Bueno, a ver, muy rápidamente. Yo tengo en mi blog unos cuestionarios que se llaman cuestionarios de Rogers, que es una doctora americana, que están en castellano y que se pueden hacer online. Esos cuestionarios, en el fondo, lo que hacen es recoger toda una serie de características que los hay para padres, para profesores y para los propios alumnos. Una serie de características en las que uno puede valorar en qué grado reconoce esa característica en su hijo o en su hija. Primer punto. Segundo, es bueno acudir a una evaluación. De la misma manera que la mamá es capaz de reconocer, uy, este niño está incubando una gripe, sí, bueno, ahora ya no sé si con el COVID esto ya sería tan fácil, pero luego va al pediatra, ¿no? Para que el pediatra, bueno, pues de la misma manera luego habrá que recurrir a personas con formación y capacitación adecuada para que puedan hacer una evaluación correcta de otras capacidades que tiene que valorar una persona técnica. Usted no le puede hacer un escáner ni un análisis de sangre a su amigo, a su mujer o a su hijo en casa, tiene que ir al médico, pues esto es lo mismo. Pero luego hay una característica muy importante, generalmente la alta capacidad se asocia con precocidad, es decir, que son niños que tienen un lenguaje elaborado muy temprano, suelen tener intereses muy definidos, son intransigentes con la arbitrariedad y la injusticia, tienen una gran sensibilidad para captar cómo los demás los ven y cuál es cuestión, etcétera. Así que hay toneladas de características, pero sobre todo, como definitivo, son niños que tienen intereses educativos y de aprendizaje y velocidad de aprendizaje muy superior a otros niños de su edad. Y eso es lo que nos exige, darle una educación diferenciada.
Ya para acabar, Javier Tourón, vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Internacional de La Rioja. Cuando el niño llega a clase, o cuando una familia se encuentra con esta situación, a veces hay la posibilidad planteada por la escuela, cada vez menos entiendo que, oye, pues es muy listo, lo pasamos de curso. Esa es una opción. O también te dicen, mira, que el niño cuando acabe tiene unas hojitas debajo de su pupitre y que cuando acabe, para que no empreñe, para que no moleste, se dedique a hacer más ejercicios. Y hay otra alternativa, que es aquella que la maestra o el maestro coge al niño como su mano derecha y que ayude un poco a los otros niños a trabajar y tal. ¿Tú por dónde irías? ¿Qué crees que lo mejor?
Bueno,
¿o depende de cada niño?
Yo creo que ninguna de estas tres. A ver, lo primero que ha mencionado técnicamente le llamamos aceleración, pero hay muchos, es decir, pasarlo de curso. Pero el problema de pasarlo de curso es complejo por razones que ahora no tendremos tiempo de explicar. Pero solo quiero decir que hay como 18 maneras distintas de acelerar a un niño sin moverlo del curso en el que está. Segundo, lo de las hojitas, eso yo le llamo de una manera un poco así caricaturesca, eso es terapia ocupacional. el niño lo que necesita es un trabajo con un nivel de reto intelectual que estimule su desarrollo, no más sumas, porque no querrá hacerlas y además eso simplemente es enredarlos. Es decir, cuando el trabajo no tiene suficiente, esto los profesores lo entienden muy bien, es la zona de desarrollo proximal de Vygotsky. Cuando la gente no tiene un nivel de reto adecuado, abandona porque eso no le interesa. Y si el nivel de reto es excesivamente alto, se frustra y también abandona. Y luego, lo de ayudar a los compañeros, está muy bien educar a la gente en el espíritu de servicio, pero los niños no están para ser los ayudantes de los profesores. De hecho, conozco un niño, un caso concreto, cuando usted contaba esto, dice, mamá, yo no vuelvo al colegio porque el profesor me pone a corregir las tareas de mis compañeros y a él le pagan y a mí no me pagan nada. Si no me pagan, no voy. Bueno, esto que es un poco así broma, aunque es un hecho real, lo que quiero decir es que el profesor lo que tiene es que darse cuenta de que necesita crear itinerarios personalizados para la gente. Ya sé que esto le suena luego a la gente, esto es imposible, esto no se puede hacer. Bueno, estamos ahora mismo trabajando en una plataforma que se ha desarrollado en Estados Unidos para la diferenciación, precisamente para hacer esto, que es Reschooling Learning, de un profesor muy conocido, y yo creo que en septiembre la tendremos lista ya para poder trabajarla en castellano, es decir, de manera que el profesor tendrá una herramienta tecnológica que le facilitará adaptar el nivel de exigencia a cada alumno en función de su capacidad, al que más, al que menos. Y eso es algo que mejorará el conjunto de la escuela. Es decir, cuando, por terminar si quiere, cuando con una especie de refrán que dicen los ingleses, de cuando sube la marea, todos los barcos que están en la orilla suben por igual. Bueno, como ahí ustedes están en una isla, esto lo entenderán bien, pero tampoco tanto porque en Ibiza no hay mareas. Casi, una marea.
No tenemos mareas.
20 centímetros de nada. Aquí en el Cantábrico tenemos
ahí mareas. Ahí sí, ahí señoras mareas.
De 3 y 4 metros. Bueno, pero lo que quiero decir, cuando sube la marea, todos los barcos que están en la orilla suben por igual. Es decir, si nos tomamos en serio el desarrollo del potencial de las personas, el que tenga mucho se desarrollará mucho y podrá llegar lejos y tenemos que ayudarle, y el que tenga menos, pues tendrá menos y cada uno hacemos lo que podemos con las herramientas, con los mimbres que tenemos, ¿no?
Muy bien.
Esta es un poco la idea.
Muchísimas gracias. Hoy hemos puesto un poco más de luz acerca pues, de las altas capacidades, una característica cada vez más más frecuente entre nuestros hijos. No es que salgan más capaces, sino que hay más métodos y más maneras de saberlo, ¿no? Pues muchísimas gracias a Javier Turón.
Bueno, un placer.
Saludos.
Buenos días, adiós.